¿qué hacemos o cómo se analiza este tipo de situaciones, doctor?
Bueno, hay que comenzar por entender cuál es la norma que le rige a la policía y a cualquier persona que actúa en representación del Estado, que son las normas del derecho público, donde rige el paradigma de que lo que no está expresamente permitido está prohibido. A diferencia de lo que es la regla del derecho privado, que es lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, partiendo de esa premisa fundamental, hay que ver qué reglas tiene que seguir el policía, ¿verdad? Y en este caso, si estamos hablando de aprehensión de una persona, el Código Procesal Penal establece que la Policía Nacional puede, y cualquier ciudadano incluso puede, aprehender a otro cuando esté en flagrante comisión de un hecho punible. Este hecho punible tiene que preexistir a la conducta del agente policial en este caso. Y tiene que ser flagrante, ¿verdad? Yo lo que observé es que cuando el policía intervino y el joven no quiso descender del vehículo, ahí él ya le transformó la figura a resistencia, por ejemplo, según se observa en el propio video, ¿verdad? Sí. Y eso no es correcto, porque la inspección y la intervención policial no puede exceder de los límites de la sospecha de un hecho punible. Si es que hay una barrera, un control aleatorio, que también es discutible su constitucionalidad, pero que existe, se tiene que limitar a eso, ¿verdad? No puede exigirle a una persona algo que no está permitido, como descender de un vehículo sin una causa de justificación. La causa de justificación es la sospecha de un hecho punible que tiene que establecerse previamente. No puede, porque no defiende la persona, convertirse esa conducta ahí en ese hecho, en un hecho de resistencia, que fue lo que yo entendí. Claro. Yo no conozco cuáles son los fundamentos del policía para hablar de esos otros hechos punibles de perturbación de la paz de los difuntos y otros hechos. No sé por qué él alega eso.
Porque estaba tocando la bocina.
Y vi que él alegaba resistencia ya cuando el joven no quería descender del vehículo.
Por el tema de la perturbación, que creo que hizo una mala interpretación de lo que dice el código, él dice que porque no dejaba de tocar la bocina y había un cortejo fúnebre en el lugar.
Bueno, yo en realidad no escuché esa parte y tampoco entendí, pero no se tipifica así que esa conducta así. Y él por qué estaba él ahí interviniendo, le llamaron, vinieron, vio qué pasó, y además no es suficiente esa descripción de tocar la bocina y hay un cortejo fúnebre y no es suficiente para cometer el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Exacto.
Y eso nomás.
No, él estaba dirigiendo el tránsito en realidad, porque el policía, porque como había mucha gente, habían como 200 personas, si mal no recuerdo el dato que él dio, pues los policías fueron a hacer de policías de tránsito en ese momento, y el hombre se estaba quejando por la demora y entró en contramano en un momento para adelantarse, y allí fue que se dio esta situación con la policía. Básicamente esa es la descripción del caso, y queríamos, por ejemplo, consultarte, doctor, en tu saber y entender, ¿en qué casos extremos la policía sí puede meterse en el habitáculo del vehículo y retirarle por la fuerza a una persona que está infringiendo alguna norma? ¿Cuál sería el extremo que le permita a la policía?
La comisión de un hecho punible, eso le habilita a cualquier persona, a cualquier ciudadano, incluso a aprehender a otros, ¿verdad? Si vos le ves a otra persona que le está metiendo un puñal a otro en el habitáculo de un vehículo, tenés todo el permiso de la ley para violar lo que normalmente sería una conducta típica de ingresar al habitáculo del vehículo y sacarle por la puerta para evitar que se produzca el homicidio de la otra persona.
Claro, pero si es una cuestión documental, o sea, si de verificación de documento, y yo digo, no te voy a entregar y no voy a salir de mi vehículo.
Bueno, esa es la discusión que se tiene ya de y que se tuvo con esta ley de las barreras y demás, hasta qué punto la policía puede estar haciendo un control simplemente para, es como pescar río revuelto, ¿verdad?
Exacto.
Es así, buscando que otra persona cometa alguna falta, alguna infracción, y hasta qué circunstancia puede retener la documentación. Yo personalmente considero que hoy, con los sistemas de informáticos y con los sistemas de comunicación que existen, ya no existe ninguna justificación para que se retenga ninguna documentación de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Eso se puede simplemente registrar y se puede informar y se inician los procesos de investigación a ver si se cometió o no alguna falta o incluso algún delito, ¿verdad? Lo que sí yo creo que la policía debería hacer es dar cumplimiento a la cantidad de órdenes de capturas pendientes que existen dictadas por el Poder Judicial con fundamento y que no se cumplen, ¿verdad? Uh-huh. Ese trabajo debería hacer la policía. Nosotros tenemos en el Poder Judicial, y yo particularmente, por lo menos 4 o 5 personas en proceso en estado de rebeldía, lo cual es inaceptable, porque ese es el trabajo de la policía, ponerle a disposición a una persona a la justicia. Y esto es súper relevante desde el plano de la discusión que hoy se genera a nivel Corte Suprema de Justicia de la prescripción de los hechos punibles.
Exacto.
¿Cuál es el efecto de la rebeldía en un proceso penal? Suspende los plazos, interrumpe los plazos, la biblioteca se divide en cuanto a esto. ¿Y qué es lo que pasa? La policía es la que no hace el trabajo. Y estamos perdiendo el tiempo con trabajo de la policía que bordean lo inconstitucional con este tipo de barreras, en lugar de hacer investigaciones para cumplir las múltiples órdenes de captura que dictó el Poder Judicial y que están legitimadas porque tienen una resolución judicial fundada de por qué se ordenó la captura de una persona. Y eso no se cumple. Sin embargo, se quiere cumplir lo otro, ¿verdad? Lo que es, entre comillas, más fácil y además rosa lo ilegal y lo inconstitucional. Y realmente es un tema interesante de abordar. ¿Por qué? Por esto que te digo, porque hoy día debatimos a nivel Corte Suprema de Justicia por qué se extinguen o prescriben las causas penales versus el trabajo de la policía, que tiene en sus manos cumplir con las órdenes que no se cumplen.
Exacto. Bueno, seamos justos, doctor, invocando la justicia, y hagamos un quid pro quo, una especie de reciprocidad. Yo ya te saqué todo el conocimiento que pretendía de vos, y ahora vos contame algo que te está inquietando que haga algunas de las representaciones que llevas.
No, y te digo sinceramente, tengo personas que en mitad de un juicio oral decidió ausentarse del tribunal, ordena la captura hace 3 años, y hace 3 años que no se cumple, y es una persona que yo sé que tiene hijos, que se mueve, y la policía no captura. Los jueces reiteran las órdenes y los hechos punibles por los cuales está siendo juzgada esta persona son de apropiación y de hechos punibles que tienen plazo de prescripción de 5 años con el doble máximo 10 años, y el proceso no puede terminar porque una persona se sustrae al proceso. Uh-huh. Y esas son cuestiones que la Policía Nacional no cumple. ¿Por qué no cumple? Y sabemos todo de que hay gente que le paga a la policía para que haga o para que no haga cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y la policía está buscando seguramente que alguien le pague cuando hace sus controles para ganarse alguna coima pequeña, y de ese modo entonces tiene una recaudación diaria y se va a hacer esos controles que le generan algo de rédito ilegal. Y lo que tienen que cumplir, no cumplen.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estas explicaciones. Que tenga un buen día.
Igualmente a ustedes, no hay nada, a las órdenes.
Gracias. Hablábamos con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo. Él es abogado, es especialista en materia penal, y queríamos revisar un poquitito también desde otra perspectiva la conducta que fue desplegada ayer por estos efectivos policiales de la comisaría novena de la ciudad de Limpio.